en simultáneo.
Universidad 107.5
AM1390.
Dos frecuencias.
La radio de la universidad. Pública.
Once y 45 de la mañana, bueno, vamos camino también al mediodía, hora de finalización de nuestro segmento, pero Matías, también queremos contarle a la audiencia que en función de esto que resulta ser también la cuarentena administrada, como la conocemos a esta nueva etapa, después de estos 30 días que hemos vivido en cuestión de aspecto social preventivo y obligatorio, bueno, hay una cuestión también a atender, ¿no? Las personas con discapacidad. Nosotros esto lo venimos tratando en nuestro segmento ya desde el comienzo, cuestiones como por ejemplo los adultos mayores y discapacidad están muy presentes en nuestra agenda. Hay una resolución de Juzgado Contencioso Administrativo 4 de nuestra ciudad que hace lugar a una acción colectiva promovida por la Asociación Azul con patrocinio de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Discapacidad de nuestra Universidad de La Plata. Vamos a saludar a José María Martocci, director de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Discapacidad de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra Universidad Nacional de La Plata. Doctor, buen día. Marcos Clavelino y Matías Bongiovanni los saludan. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
Muchas gracias por este rato con nosotros.
No,
bueno, me interesa saber esto del patrocinio, ¿no? ¿Cómo la universidad interviene en esta cuestión a partir de este requerimiento de la Asociación Azul, que tenía un objetivo determinado, y si por favor nos puede contar de qué se trata?
El espacio que yo dirijo se llama Clínica Jurídica en Derechos Humanos y Discapacidad, está situada en la Facultad de Derecho Nuestra de la Universidad, en el área de extensión, y hace, bueno, muchos años que funciona, y hace también muchos años que conocemos a la gente de Azul, de Asociación Azul, que es una organización ligada a la discapacidad, integrada por personas con discapacidad, y que justamente militan lo que conocemos como Convención Internacional, que es un instrumento de derechos humanos ligado a la discapacidad, que en Naciones Unidas aprobó en el año 2006, y que nosotros hicimos propio como Estado argentino, primero con rango supralegal y luego con rango constitucional. Es un instrumento de máxima jerarquía. En la Convención, que como digo, es un tratado de derechos humanos, la Convención hace pie en lo que conocemos como un modelo social. El modelo social de la discapacidad entiende que hay una deficiencia en la persona, pero que la discapacidad aparece cuando la sociedad ofrece una barrera a determinado derecho. Es decir, hay una conjunción, hay una relación entre la deficiencia y la barrera que la propia sociedad construye. Barrera de todo tipo, ¿no? Emocionales, arquitectónicas, simbólicas, sociales en general, en fin. Lo que nosotros emprendimos hace ya unos 3-4 años con Azul fue un reclamo al IOMA para que incorpore una figura fundamental de la Convención, que es la asistencia personal. La figura de la asistencia personal no corresponde al modelo médico, que es el modelo anterior al modelo social, sino que corresponde al modelo social. La figura de asistencia personal no es un terapista, no es un enfermero, no es un rehabilitador, no es un acompañante terapéutico. La figura de la asistencia personal es una persona común que asiste a la persona con discapacidad en todo aquello que la persona con discapacidad le requiere. Es una relación de empleo, es un trabajo en base a un contrato, y la persona, el asistente personal es elegido por la persona con discapacidad. Entonces, decimos que la asistencia personal es un apoyo para la vida independiente, que es uno de los grandes ejes de la Convención. Como las personas con discapacidad históricamente han estado relegadas de los derechos y de los bienes generales de la sociedad, y al mismo tiempo siempre han dependido de alguien, entonces la Convención lo que quieren es que en la medida de sus posibilidades tengan una vida independiente. que los límites de su vida no sean inscriptos por la sociedad, sino por su propia, la propia voluntad de la persona con discapacidad. Entonces, lo que hizo la jueza, luego de una demanda que entablamos hace unos 2 años, fue ordenar que el IOMA incorpore dentro de su carta de prestaciones la figura de la asistencia personal, tal como la estoy explicando, y en los términos y en el contenido y alcance que tiene esta figura para el mundo de la discapacidad. De manera que IOMA, que tiene otras figuras, ahora va a tener que incorporar esta. Y la tiene que incorporar en los términos en que lo indica el Comité de Naciones Unidas que vigila el cumplimiento de la Convención, ¿no? Donde dice que la asistencia personal no requiere una preparación específica, es una figura que está a cargo de la propia persona con discapacidad, la persona es la que elige, la persona es la que la paga, la persona con discapacidad es la que dice en qué quiere ser asistida y en qué no. El asistente personal, por ejemplo, es alguien que acompaña a la persona con discapacidad al cine, al teatro, a tomarse un café en un bar, a la escuela, a la facultad, a votar, al hospital. ¿Me explicó? Uh-huh. Es decir, el asistente personal no aplica una inyección, aunque pueda hacerlo, pero no está concebida para ser un asistente médico, sino para ser un asistente en la vida cotidiana, en la vida independiente que construye la persona con discapacidad.
Lo que podríamos mencionar así en lenguaje callejero, una compañía, una persona que acompaña, ¿no?, en todo el día en cuestiones que tenga que atender este adulto mayor y que quizás en algunos casos uno puede valerse por sí mismo y en otros casos requiera precisamente
claro. Atención. Por ejemplo, una persona que se moviliza en silla de ruedas, el asistente es alguien que puede empujar la silla si la persona con discapacidad se cansa o decide que no quiere hacerlo. Es un acompañante, es un asistente que libera a la persona con discapacidad de estar a cargo de su familia. Y a la familia la libera a su vez de estar a cargo de la persona con discapacidad.
Es muy importante porque me abre a mí una serie de preguntas. Bueno, la cuestión del tiempo es determinante, pero ¿cómo juega el concepto de libertad sobre todo esto?
Bueno, es esencial, porque históricamente la persona con discapacidad ha estado sujeta a otras personas, incluso a personas que la quieren. La persona con discapacidad ha estado dependiendo de la voluntad de su familia para sostener su vida. De manera que su libertad era en todo caso estaba sometida a la voluntad de su familia o de terceros. Con lo cual, disponer de una figura que está, elegida en base a su propia necesidad y a su propio rango de libertad y a su propio deseo, le abre un panorama a su vida completamente diverso. Es decir, si antes dependía para ir al cine a ver una película de la disponibilidad de algún familiar, hoy ya no lo va a depender porque él ya está con un asistente que eligió y al que le dice, hoy nos vamos a ir al cine, quiero que me dejes en la puerta y me busques a tal hora, por ejemplo. O tengo turno con el odontólogo, te pido que me lleves hasta el odontólogo, o me voy a bañar a determinada hora, te pido que me ayudes, o me voy a cambiar, o quiero tomar el desayuno de esta manera, ¿no? Hablamos de personas que no pueden hacerlo por sí solas.
Sí, sí. Entonces, qué importante mencionar esto porque también cambia las relaciones intrafamiliares.
Y absolutamente. La idea de la convención es justamente, la convención es un instrumento de emancipación para la persona con discapacidad.
Claro.
Antes, bueno, es un tema muy vasto, ¿no? Pero históricamente los colegios comunes no recibieron niños y niñas con discapacidad. ahora se está empezando un poco, estaban destinados a escuelas especiales, ¿no? Un típico caso de segregación. Bueno, ahora un niño o niña con discapacidad puede tener un asistente que que vayan juntos hasta la puerta de la escuela, que la ayude a ingresar al aula, luego buscarla, o eventualmente, si es un niño muy pequeño y necesita asistencia para cambiar, por ejemplo, una venda, una gasa, un pañal, también. No depende del padre, de la madre. Es decir, es una figura para la vida independiente. El artículo 19 de la Convención lo expresa exactamente así.
Doctor, yo le agradezco mucho este rato que estuvo con nosotros. Estoy pensando también, cuando lo escucho, en cómo va a ser mi futuro, ¿no? Cómo va a cambiar mi futuro también a partir de esto que ustedes están transitando ahora, en el ahora, y que marca también la referencia de lo que vendrá. Y por eso no dejo de asombrarme, porque estoy pensando también en un futuro personal mucho mejor, en lo que tiene que ver también con el diario vivir, ¿no? Y quizás ante una imposibilidad poder contar con esta herramienta. Vamos a volver a hablar.
Cuando ustedes quieran, yo estoy encantado.
Vamos a volver a hablar, me parece muy interesante. Aparte, entiendo que usted es docente, ¿no?
Yo soy docente, sí.
Bueno, de la facultad. Se nota por la forma de explicar las cosas. Doctor, bueno, muchas gracias.
Bueno, les mando un abrazo. Tengan un buen día.
Grande. José María Martocci, director de la Clínica Jurídica en Derechos Humanos y Discapacidad de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra Universidad de La Plata. El Juzgado Contencioso Administrativo 4, esto es histórico, de nuestra ciudad hizo lugar a una acción colectiva. Hay algunos jueces que no aceptan estas cuestiones de las acciones colectivas, otros sí. Bueno, lo escuchamos recientemente con una damnificada por los ahorros, el sistema de ahorro previo para las compañías de autos, ¿no? No aceptan algunos jueces las acciones colectivas. En este caso, el Contencioso Administrativo 4, que atiende cuestiones referidas a reclamos al Estado, bueno, hizo lugar a esta acción colectiva promovida por la Asociación Azul, que tiene vigencia y sede en la Ciudad de La Plata, con el patrocinio de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Discapacidad de nuestra universidad. Le está diciendo al idioma, a la justicia, que debe crear la prestación de asistencia personal y regularla de modo compatible con los estándares internacionales. De por sí, un tema muy atractivo. Pero, Mati, tendremos que empezar a despedirnos.
Sí, ya nos quedan minutitos nada más para el cierre de este segmento. El primer segmento informativo, el primero del día de Radio Universidad. Bueno, varias cosas que han quedado y varias cosas que supongo que serán siendo tratadas a lo largo del día, obviamente, además de de los servicios informativos de Radio Universidad, los habituales, a cada hora en este contexto y en estas transmisiones particulares. Pero bueno, ahí están las voces de Axel Kicillof. Está la voz también de el ministro Ginés González, quien estuvo refiriéndose junto a Mario Meoni y junto a Serián, el titular de Aerolíneas, a este vuelo histórico que retornó desde China con el equipamiento necesario, ¿no? El equipamiento que se ha comprado para los hospitales, para el servicio de salud. También palabra de el ministro Culfas, palabra también del jefe de gabinete de la Nación. Muchísima información entonces, ha empezado con muchas cuestiones el lunes, que bueno, iremos tratando también a lo largo del día y mañana seguramente.
Sí, había unas declaraciones que nos había preparado la producción, bueno, supongo yo que también las escucharán en horas de la tarde, desde el Ministerio de la Mujer, porque si bien han bajado los índices delictivos de manera notable a partir del elemento social preventivo y obligatorio, el único índice que creció tiene que ver con los femicidios, crímenes contra las mujeres, y esto es ocurrido también en sus propias viviendas, las que compartían con quienes ultimó su vida. A través de los distintos segmentos informativos